El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. Homero. Muy buenas tardes. Recientemente, Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, ha enviado un comunicado en el que dice que la Conferencia Episcopal Centroafricana en estos días ha publicado un mensaje a las autoridades de allí en el que se centran sobre todo en la realidad social y política que vive el país ante esta pandemia del COVID-19. Los obispos denuncian que en un país con 4,5 millones de habitantes, pero con una extensión equivalente a España y Portugal, falten los medios necesarios para luchar contra ello. No hay respiradores ni personal que pueda utilizarlos salvo en el Instituto Pasteur de la capital y en centros militares de la ONU. Para la población civil no hay test de inmunología ni PCR. Al mismo tiempo hay otras carencias sociales como la imposibilidad de que la población se confine so pena de morir de hambre. Un cubo de jabón con lejía y un cubo de agua cuestan lo que una madre gana trabajando 6 horas en un mercado. Mantener la distancia interpersonal en cualquier mercado del país es casi imposible. Las Cáritas diocesanas han elaborado miles de mascarillas para los niños de las escuelas que han cerrado 3 meses. Las iglesias y capillas han reducido al mínimo el aforo en un intento de contener el virus desde el mes de abril hasta hoy. También se teme que cientos de miles de asintomáticos extiendan el virus por todo el país. En un país donde el 50% de la población es joven, el COVID-19 se muestra mucho menos letal que en Europa. Es obvio que la pobreza endémica del segundo país más pobre del mundo ya ha hecho su selección natural. Hay una persona con 65 años, es mayor, y está sujeta a padecer enfermedades como la malaria que le minan el organismo. La Conferencia Episcopal del país denuncia falsos profetas que asustan a la gente y también a fabricantes de mascarillas que las hacen en garaje de forma defectuosa, engañando a la población. Pide un gesto de transparencia total para favorecer mejor la sensibilización de todo el país contra el COVID-19, contando con que 14 señores de la guerra que controlan aún el 65% del país permiten esa sensibilización, de lo cual, desgraciadamente, dudan mucho las fuerzas vivas de la nación. Momento de recordar ya a los santos de esta semana. Hoy concretamente, domingo 18 del tiempo ordinario, día 2 de agosto, evocamos a Santa Juana de Aza, la madre de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos. El martes día 4 recordaremos a San Juan Bautista María Vianney, conocido como el santo cura de Ars, en cuyo lugar estuvo toda la vida siendo un centro de apostolado y de peregrinación de muchas personas. El día 5 será la Virgen de las Nieves, cuyo nombre le viene de la nevada que cayó en pleno mes de agosto en el lugar donde se edificó el templo, y esa era la señal para donde se debía realizar. Ya el día 6 es la Transfiguración, una de las denominadas fiestas del Señor en el año litúrgico, y concluimos con la celebración. Decíamos que hoy es Santa Juana de Aza, pues justamente el sábado es Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores. Esto es a grandes rasgos lo que da de sí el santoral en esta semana que ya empezamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Todos estos santos eran ejemplo de misericordia, al igual que un apóstol muy especial que nos trae en su reportaje de hoy, Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes.
En estos 25 años son los 25 años más felices de mi vida, donde tengo que confesar que en ni un momento me he arrepentido de mi vocación, me he arrepentido de dar la vida a los demás y que soy plenamente feliz.
El verdadero amor te lleva a quemar la vida, porque nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo.
Cada día veo una nueva oportunidad para darme a los pobres, a los jóvenes, en la parroquia. Por eso, bueno, pues enamorado de Jesucristo, presente en los pobres. En enamorado de dar su misericordia a todas las personas que la necesitan, y también pues mi vida y mi vocación es una entrega total. Quiero llenarme de Dios para darme a los demás.
A la luz de esta promesa, resucitada en los ojos de un Jesús hambriento, herido y cautivo, nace la mirada de Fernando Alcázar, un sacerdote de Jesucristo forjado a pinceladas del Dios que habita la piel de sus entregadas y generosas manos.
Vengo de una familia pues sencilla, de una madre muy, muy religiosa, que siempre me ha enseñado a ayudar a los demás. Pero es verdad que es cuando hice un voluntariado aquí en Alcuéscar, en la Casa de la Misericordia, donde descubrí que dar a los demás tenía sentido. Jamás me habían sonreído con tanta naturalidad y sinceridad. Jamás me habían dado las gracias tan agradecidos. Jamás me habían mirado con tanto cariño.
El padre Fernando nació hace 43 años en Corral de Almaguer. Toledano de nacimiento y extremeño de adopción, viste con la pasión de quien cree en la misericordia el hábito de los esclavos de María y de los pobres, detalle que adereza de principio a fin el corazón sacerdotal que configura su vocación.
La Casa de la Misericordia, donde yo vivo aquí, es un oasis en medio del desierto. Recuerdo que esa primera vez que yo vine al Cuéscar, trabajar con ellos, darles de comer, cambiarles el pañal, tocó mi corazón. Tanto que cuando me fui de esta casa, porque acabé la experiencia, me fui llorando, diciendo, esta es mi vida. Es una casa donde viven actualmente 72 personas enfermos físicos, psíquicos, sensoriales, con una única enfermedad, que se llama la soledad.
Consciente de que la Iglesia, como madre que espera y ampara, ha de hacerse presente en todos los rincones donde haya un solo corazón que salvar, el párroco de la Asunción, en el municipio cacereño de Alcuéscar, delegado de Pastoral Juvenil y capellán de la Universidad de Extremadura, acaba de recibir el premio Alter Christus de Nuevas Tecnologías.
La Iglesia tiene que estar también en el mundo digital. Para mí es muy importante porque creo y porque es verdad que gracias a estar en las redes sociales he ayudado a mucha gente, incluso algún joven que tenía pensado quitarse la vida, ha cambiado su forma de pensar gracias a una reflexión que yo puse, una frase. Tenemos que perder el miedo a que nos puedan tachar, criticar o señalar con el dedo.
Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga.
Merece la pena vivir la vida dándola a los demás. Por eso, a partir de ese momento, descubrí que tenía que darla o gota a gota o a torrentes, que mi vida solamente tiene sentido cuando se da a los demás.
Y ahí late el primer mandamiento de este sacerdote 2.0, en el anhelo del joven, en la mirada cansada del enfermo y en la debilidad del abuelo, donde aún queda amor, donde nunca nació el verbo amar, pero ahí donde la vida duele, porque Dios quiere que le amemos en la piel de las cicatrices que encontremos en nuestro camino.
Os invito a todos los que estáis escuchando a preguntaros si de verdad estáis dando la vida a los demás. Merece la pena.
Apóstoles de misericordia, sin duda. Gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad. ...14 minutos sobre las 2 de la tarde... una hora menos en Canarias... nos vamos hasta Roma... Javier Romero, buenas tardes...
Muy buenas tardes, Jesús Luis, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien, aquí pendientes... de cómo ha transcurrido hoy el Papa en el Ángelus... donde, entre otras cosas, empezamos diciendo... que ha habido muchos temas, pero algo se ha centrado en Nicaragua... pero cuéntanos un poco todo lo que ha habido.
Pues, efectivamente, el Papa habló de Nicaragua, Francisco, digamos que no pasó por alto el ataque, atentado del 31 de julio a la Catedral Metropolitana de Managua, allí en Nicaragua, porque dañó gravemente uno de los crucifijos más venerados del país. A lo largo de los últimos años fueron varios los ataques que hubo a iglesias en Nicaragua, pero nunca a la catedral, y de este modo. La imagen tiene más de 300 años y la archidiócesis informó de que no identificaron al autor de los hechos porque se cubrió la cara con una capucha, y esto fue lo que dijo el Papa esta mañana durante el rezo del Ángel. Vamos a escucharlo.
Pienso al pueblo de Nicaragua.
Pienso en el pueblo de Nicaragua que sufre por el atentado a la catedral de Managua, donde dañaron y casi destruyeron la imagen tan venerada del Cristo que ha acompañado y sostenido durante siglos la vida del pueblo fiel. Queridos hermanos nicaragüenses, rezo por vosotros.
Sono vicino e prego per voi.
Digamos que las tensiones sociales que vive este país desde hace, sobre todo en los últimos dos años, han generado reacciones violentas y que en ocasiones se han cebado con la Iglesia Católica, y este ha sido, digamos, Jesús Luis, el más fuerte de todos ellos, por decirlo de alguna forma.
Efectivamente, y también esa fortaleza de rezar pensándolo en la situación laboral, en el mercado. El Papa también ha hablado de oración una vez más.
Eso es, el Papa también ha hablado de oración, de rezar por, digamos, la segunda crisis. Es decir, el Papa en los últimos, bueno, siempre reflexiona sobre temas de actualidad en los Ángelus. En los últimos Ángelus el Papa mostró dolor por lo que pasó en Santa Sofía, ya convertida en mezquita, ¿no?, por el gobierno turco, también segundo la iniciativa de la ONU para pedir un alto al fuego global. Animó a los jóvenes a buscar soluciones creativas para que sus abuelos no se sientan abandonados durante la pandemia, y hoy señaló el problema, digamos, de la crisis económica, la crisis que es consecuencia del coronavirus. Vamos a escucharlo.
Espero que con el compromiso de todos los responsables políticos y económicos se estimule el mercado laboral. Las familias y la sociedad no pueden salir adelante sin trabajo. Recemos por esto, porque es y será el problema de la pospandemia.
Y como último apunte, Jesús Luis, pues ya te diría que Francisco en este mes de agosto está retomando su agenda pública de eventos, muy reducidos, eso sí, a causa de la pandemia, y que, pues esto es todo por hoy.
Pues así lo iremos contando. Que vaya bien esta tarde domingo, Javier, un fuerte abrazo y buen trabajo. Gracias.
Fuerte abrazo a vosotros.
Y antes de seguir con otros temas, Mario Alcudia, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Como comentaba Cristina Sánchez, en este espejo esta semana se celebraba el Día Mundial contra la Trata de Personas, calificada por el Papa como la esclavitud del siglo XXI, un auténtico crimen contra la humanidad, una herida abierta en nuestro mundo que necesita ser sanada. Como nos decían desde Manos Unidas estos días, hay múltiples factores que hacen que se produzcan situaciones de trata. Por ejemplo, nacer en un hogar pobre y en una familia monoparental, pertenecer a una minoría étnica, a una familia desestructurada. Todo ello hace que principalmente estas mujeres y menores de edad sean consideradas como una mercancía. Delitos graves que en algunos casos van acompañados de otras atrocidades y violaciones a los derechos humanos, como el trabajo en esclavitud, el uso de niños soldados, la violencia sexual o la explotación, también la comercialización de órganos humanos. En nuestra sociedad, lo más cercano o conocido sean quizá casos de prostitución, con la hipocresía de quienes demandan estos servicios, o el riesgo que suponen las nuevas formas de captación y explotación virtual basadas en el uso de las nuevas tecnologías. Ante este escenario, desde algunas organizaciones eclesiales se denuncia esta situación y hacen un llamamiento también para actuar contra esta plaga global, caracterizada además por la invisibilidad de las víctimas, a la que ahora se suma la pandemia, que no ha hecho sino empeorar toda esta dramática situación. Lo que está claro es que la trata, que conlleva la mercantilización de la persona, constituye una llaga en el cuerpo de la humanidad, desfigura la humanidad de la víctima, ofreciendo su libertad y su dignidad, pero al mismo tiempo deshumaniza a quienes la llevan a cabo. Como te comentaba, son muchas, muchísimas las congregaciones religiosas que han decidido actuar y ponerse manos a la obra acompañando a las víctimas, actuando como vanguardia de la acción misionera de la Iglesia contra todas las formas de trata. Todas ellas constatan que las personas que han sido atrapadas y maltratadas pierden la capacidad de confiar en los demás, por lo que la Iglesia se convierte para ellas en el ancla de salvación. Como nos recuerda Francisco, liberar a estas pobres personas esclavas es un gesto de misericordia y un deber para todos. Y es que este grito de dolor no puede dejarnos indiferentes. No podemos hacer oídos sordos al clamor de tantas personas que sufren las consecuencias de esta lacra social. Una dramática realidad ante la que no podemos callar, que no puede continuar siendo ignorada. Hasta la próxima semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo absoluto de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes.
El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo de verano, de vacaciones, pero un tiempo especial porque todos advertimos que con toda la situación creada algo ha cambiado. Aunque también es posible vivir el descanso y el asueto de otra manera. Un ejemplo, la diócesis de Cartagena ha propuesto actividades con familia para disfrutar en este verano atípico. Y para hablar de ello tenemos a Javier Ramos, responsable de Acción Católica General de Jóvenes en Cartagena, y además es miembro de la Escuela Diocesana de Tiempo Libre, Javier Azagra. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que te quiero preguntar, luego entonces podemos concluir que es posible disfrutar también de este verano y tener actividades a pesar de la situación.
Claro que sí. A pesar de este verano tan atípico que estamos viviendo, es posible y con mucha imaginación hacer actividades para entretener a la familia, a los niños, a los jóvenes, a nosotros como adultos, es decir, que sí se puede.
¿Os costó mucho preparar o dar estas ideas? Es decir, ¿tiene uno que romperse mucho la cabeza para decir cómo hacer un verano inteligente donde la gente siga disfrutando, pero de otra manera?
A ver, pues cuesta un poco, porque es verdad que tenemos que darle la vuelta, pero yo creo que a todo. En este tiempo que estamos viviendo, yo creo que vamos a tener que darle la vuelta a todas nuestras actividades. Y bueno, no nos costó mucho, pero sí que es verdad que se planteaban muchas veces la problemática, ¿no?, de que pues los jóvenes o los niños han estado mucho tiempo conectados online, con las clases que han tenido en el instituto, en los colegios, y la verdad es que buscábamos algo para darle una vuelta donde no tuvieran que estar mucho tiempo delante de una pantalla, que también es un poco de andar por casa ahora, ¿no?, estar siempre delante de la pantalla.
Cuéntanos un poco, a grosso modo, alguna de estas actividades, no digo detallándolas, pero ¿qué se os ha ocurrido proponer, por ejemplo, en esa web y en esa iniciativa?
Sí, pues mira, a través de una plataforma lo que hicimos fue plantear como un campamento online, donde, partiendo de esta problemática que yo os comentaba de la disponibilidad de los jóvenes, pues que no estuvieran mucho tiempo delante de un móvil o de un ordenador, pues decidimos de a través de una plataforma lanzar un campamento online con unas reflexiones, una oración por la mañana, una reflexión y una visualización de una serie que duraba todos los días de la semana, y a través de esa serie, pues con una reflexión, pues captar la atención de esos jóvenes, tenerlos un poco en relación con Dios y con las personas, y luego también una oración para la noche. Es decir, lanzamos tres momentos para que ellos libremente, sin un horario prefijado, como en un campamento normal, pudieran hacer esas actividades a su ritmo. Y ese fue el planteamiento y surgió.
Y la gente, además de que haya surgido, ¿habéis visto respuestas? Es decir, ¿la gente se ha animado? ¿Habéis visto una participación un poco ahí también?
Sí, hubo participación, es decir, a lo mejor no muy masiva, pero bueno, de nuestra diócesis se inscribieron 20 jóvenes, pues que han estado interrelacionados con esta plataforma y a través de WhatsApp y a través de quedadas que hacíamos por online, ¿no? Unas quedadas que hacíamos por online, pues para también captar la atención, ver cómo iban, cómo estaban viendo el campamento, también que ellos se conocían entre sí, aunque muchos ya se conocían. Pero bueno, sí, unos 20 jóvenes más, los responsables.
Y esta, como decía antes, os ha costado también un poco tener esta iniciativa, pero ¿podríamos decir que desde que empezó el confinamiento y empezó la crisis de la pandemia ya empezasteis a maquinar, por así decirlo, esta idea?
Bueno, pues Jesús, fue casi a última hora, porque claro, no sabíamos cómo se iba a plantear el verano. Es decir, esto yo creo que poco a poco tenemos que ir dando pasos, pero muy poco a poco, porque no sabemos lo que va a pasar el mes que viene, ¿no? Con tantos focos como hay ahora, por ejemplo, con el COVID y tal, era un poco plantearlo casi a última hora. Es decir, no fue con mucho tiempo de antelación, sino ver un poco y reflexionar el ambiente que teníamos, las circunstancias, y a última hora pues fue como plantearlo así, ¿no? Se planteó también un poco semipresencial, de visitar los pueblos, visitar las parroquias donde habían jóvenes que se habían inscrito, pero claro, fue un poco imposible porque porque era muy arriesgado, ¿no? Llevar jóvenes a un sitio, a otro, celebrar la Eucaristía juntos, era un poco, entonces, bueno, pues al final lo que hicimos fue, al final del campamento, hacer una Eucaristía final, como culmen del campamento, y ahí pues sí asistimos todos los que pudimos.
Javier Ramos, que vaya bien este verano atípico y que cunda también esta iniciativa. Un fuerte abrazo y
pues
feliz
sí,
verano.
Pues. Muchas gracias igualmente,
gracias,
Jesús.
Gracias.
Hasta luego.
Y cogemos el avión y nos vamos hasta Hispanoamérica. Esteban Pítaro, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Jesús.
Pues mira, he puesto de fondo a Gloria Estefan en aquello de vamos abriendo puertas, viviendo la vida en el año que viene, en el año que estamos. En fin, muchas cosas habrá también que decir allí. La pandemia seguro que también allí hará estragos. Pero así como hoy se ha abierto el año guadalupense, también allí nos podemos encomendar a la Emperatriz de las Américas, ¿verdad?
Por supuesto, a Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy particularmente, si me permitís, Jesús Luis, con un pueblo, con el pueblo nicaragüense, ¿sabes? Porque la gran noticia de esta semana en la Iglesia en Latinoamérica es lo que fue un ataque, un atentado contra la Catedral de Nicaragua, contra en la Capilla de la Sangre de Cristo, una capilla de inmenso valor.
Sin duda terrible, Esteban, es terrible.
Más de 300 años, dolorosísimo momento, pero un ataque más en lo que es una serie de ataques, de atentados, en lo que es una persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua, acompañado también de una indiferencia de parte del gobierno. Vos sabés, la esposa del mandatario Daniel Ortega, Rosario Murillo, dijo que el incendio se debió a velas que usaron los fieles y explicó cómo hay que rezar ante las santas imágenes con velas, pero no, porque el cardenal Benes lo dijo y hubo testigos que hablaron de que, por ejemplo, allí por el valor histórico de la capilla no hay velas, y que hay una persona que merodeaba la zona y arrojó una bomba molotov y luego huyó. Hasta el embajador de Estados Unidos en Nicaragua condenó el ataque. La Iglesia es perseguida en Nicaragua desde hace varios años por alzar la voz por la libertad, por el indefenso, por el perseguido. Unámonos, te propongo, Jesús Luis, hoy a Nicaragua para rezar, dedicar este día de oración, silencio, llanto y súplica por este ultraje y respeto, sacrilegio y profanación a Jesús, como decía el cardenal Brenes, así que unámonos a ellos.
Pues nos unimos a la Iglesia en Nicaragua y hoy de verdad que este tema es el que acapara y nos impresiona a todos y pedimos para que exista esa libertad religiosa. Esteban Pítaro, un fuerte abrazo y toda nuestra cercanía para todos vosotros. Adiós.
Adiós.
Y en la producción Mikey de Toro, en el control técnico Álvaro Español y en COPE, seguimos pendientes de lo que es la operación salida en el verano y también de los rebrotes del COVID. Iván Alonso te lo cuenta. Gracias por escucharnos.